callamos delante del otro, mirando el mismo mundo, la luz, la oscuridad y a ti. Esto es lo que escuchamos a Boula decir en Voice in Off mientras ve a los trabajadores pasar en la película Paisaje en la niebla, misma de la que hablaremos el día de hoy. Yo soy Enrique Alcalá y estoy con mi compañera Fernanda Gutiérrez.
Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más de Cine Edición. En el capítulo de hoy hablaremos del nuevo cine europeo y uno de sus grandes ejemplares.
El considerado nuevo cine europeo surgió para finales de los 70s, en donde podemos ver a una Europa más recuperada de la guerra, pero por ciertas pequeñas crisis económicas fue hasta la década de los 80s cuando la economía finalmente se estabilizó, impulsando el renacer de la industria cinematográfica europea. El nuevo cine europeo es destacado por directores como Wim Wenders, Peter Greenaway, Theodorus Angelopoulos, entre muchos más. Pero esta vez hablaremos de Theodorus Angelopoulos y de su película Paisaje en la niebla. Cuéntanos, Fer, ¿quién fue este director?
Theodorus Angelopoulos fue un director y guionista griego muy reconocido y galardonado. Estudió Derecho en Atenas y luego se unió al servicio militar para 1960. Posteriormente se fue a París, en donde ingresó a la Sorbonne y asistió a cursos de Claude Lévi-Strauss, pero al poco tiempo abandonó esta escuela para estudiar en IDEC, Institut des Hautes Études Cinématographiques. En Atenas, donde ese mismo año hará su primera incursión como director, al comenzar a rodar una película policíaca, Negro y Blanco, ese es el nombre, abandonará esta película por falta de fondos. Trabajará como crítico de cine para el periódico izquierdista Demokratiki Alagi hasta que la directora de Los Coroneles lo cerró en 1967. Su segunda obra fue en 1965, Forming Story, sobre el grupo de rock griego del mismo nombre, ideada como promoción para la gira que este debería hacer en Estados Unidos, pero la gira fue cancelada y la financiación no llegó. La primera película que terminó es un corto de 23 minutos titulado Broadcast y que ganó el premio de la crítica en el Festival de Cine de Salónica en 1968.
En 1988 estrena su primer largometraje, Topio Stinomihli, la cual es la película que hablaremos el día de hoy. Es una película que nos narra el viaje de dos niños, Boula y Alexandros, en búsqueda de su padre. Los niños escapan de su madre y se dirigen a Alemania, donde, según les dijo, es donde radica el padre. En el camino, se enfrentan con varios obstáculos y situaciones que les llevará una serie de enseñanzas y decepciones.
Y bueno, Kike, cuéntanos de la película.
Esta es una película que se puede considerar como contemplativa, ¿sabes? Predominan las tomas largas y muy abiertas, pero con movimientos cuando se requieren, como paneos o ligeros dollies in. Este tipo de tomas nos permiten una mayor apreciación a las acciones que tienen los personajes y a la puesta de escena del director, ya que esta puesta en escena es destacable, donde separan los personajes, por ejemplo, en la escena donde los policías están apreciando la nieve, más la ubicación de la cámara se unifica de una manera muy bella, a mi opinión. Solo tenemos un primer plano, que es cuando Alexandros llora por la muerte de una vaca, pero a su vez esta toma es muy larga y muy contemplativa. Los encuadres son muy estéticos, usa mucho la luz natural y dándole un mayor valor a la película. Otro recurso que se usa mucho es el voice in off. Con este escuchamos los pensamientos de nuestros protagonistas, frases como la que escuchamos al iniciar el programa u otras más. Esto hace que nos conectemos mucho más con nuestros personajes y que los comprendamos de una mayor manera.
Es una película con una estructura narrativa sencilla y con una historia que avanza de manera cronológica. No hay saltos en el tiempo y en toda la película seguimos a Boula y a Alexandros. Para el final, ya con todas las experiencias y eventos por los que van pasando nuestros personajes, como por ejemplo que no tienen que comer, siempre están escapando y vagando con la esperanza de poder conseguir un medio para llegar a Alemania, la violación de Boula. Es con todo esto y con las relaciones y amistades que entablan los niños que se construyen sus personajes y por lo que al final pues sentimos una empatía y cariño con ellos.
La historia de este viaje y esa obsesión por encontrar a su padre es lo que los llevará a descubrir el bien y el mal, la mentira, la soledad, el dolor y la adolescencia. Vemos este viaje tanto externo como interno de los niños. Vemos una pérdida de inocencia por parte de Boula en una escena muy fuerte. Y vemos estas enseñanzas por parte de Alexandros, como la escena donde va a pedir comida en un restaurante y el señor le dice, no te lo voy a regalar, o sea, si trabajas por la comida, te la ganas. Son pequeñas enseñanzas que los niños van aprendiendo a lo largo del viaje, que van sufriendo, como digo, por parte de Bola y su escena de la violación, que no lo vemos, pero es muy fuerte.
Es una película que entra en el género dramático, en donde podemos ver el dolor y la esperanza de los niños, que ya dijo Quique, Pula y Alexandros. Es un drama no teatral ni melodramático, sino que es el dolor representado en los silencios de la película y lo vemos como en las actuaciones de los personajes. Las tomas son largas e intencionadas para transmitirnos este estado anímico de los personajes y todo lo que pasa dentro del cuadro de la película ayuda a esto mismo. La niebla, que pues es un tema recurrente en toda la película, este ambiente pesado que cubre toda la ciudad y el pues también el ánimo, siento que se refleja mediante este ambiente y es una niebla que cubre de dolor a los personajes y que nunca se aleja, sino hasta el final cuando han llegado a Alemania que como que se disipa, que siento que también es una como que es un tema que se repite a lo largo de la película. Que representa muy bien la esencia de la historia.
Tienen un peso los valores sociales y el contexto que rodea la película. Y en Grecia vemos restos de un régimen comunista, que si bien todavía no estaba completamente desmantelada, ya era en los últimos años. Vemos por un poco tiempo a una Alemania, pero este poco tiempo la vemos vigilada. Se ve una Grecia despojada de su gloria y los restos de conflictos bélicos en el país que la han dejado como una tierra árida y estéril. Lo vemos reflejado tanto en las tomas, como en la gente que vive ahí. Debo decir que esta película, a pesar de lo que muchos podrían considerar lenta, es una película que debe verse con gran disposición por parte de la audiencia. Es muy contemplativa, un poco similar al estilo de directores como Tarkovsky. Debo decir que disfruté demasiado la película y a pesar de contar con toques muy tristes, te pegan en el alma estas escenas y te sacan una lágrima. Te hace reflexionar de la vida y te hace apreciarla aún más.
Pues a mí también la verdad me gustó muchísimo la película. Siento que como el mismo director tuvo fracasos profesionales, como que los proyecta un poco en los actores en esta película, como luchando para que su obra pueda ver la luz y que sea fondeada o vista siquiera, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente contigo. Creo que es una película totalmente contemplativa, hasta espiritual, yo diría. Pues que también nos habla de la inocencia, de la maldad, de la soledad. Y sí tiene un gran parecido con la estética que tiene Tarkovsky, en especial yo siento con la película del sacrificio. Y es una película trágica, ¿no? O sea, yo siento que es muy sentimental si te llega al alma. Los personajes, o sea, conectamos con son unos niños viajando por todo el país y tú esperas que en realidad no les pase nada, pero pues en un país, bueno, a ellos más bien sin protección, pues, o sea, algo les tiene que pasar, ¿no? Y es este viaje por el que los acompañamos hasta Alemania que, pues, al final, no sé si te parezca a Quique, pues tiene como un final medio abierto, ¿no? Cuando llegan a Alemania, que se escucha un disparo y llegan a Alemania, pero también es un final que, según yo, puede ser muy interpretativo. Lo podríamos ver como o se mueren, o llegan al cielo, o llegan a Alemania, o el final se me hace también un poco muy, o sea, muy adecuado para la película.
Sí, justamente vemos esta ambigüedad del final, ¿sabes? Pero es muy buena porque te deja estas dos opciones. O te quedas con la del final triste, aún más, después de toda la película, de que puede que hayan muerto, o te quedas con el final feliz, de que sí llegaron realmente a Alemania. Me gusta esto de que tú lo puedes interpretar. Y yo tristemente sí lo interpreté como que sí murieron, porque este abrazo que se dan al final y cómo se dispersa la niebla, es como al fin ya recorrieron todo el camino y ya pudieron llegar a una conclusión, ¿sabes? O sea, es una conclusión de parte de los dos que a pesar de que fue triste, ya se liberaron ellos mismos. Y bueno, antes de irnos, les queremos compartir unos fun facts de esta película. Es la tercera de una trilogía llamada La Trilogía del Silencio de Angelopoulos, conformada por Voyage to Cinthera de 1984, The Beekeeper de 1986 y Landscape in the Mist de 1988.
Ganó el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia por dicha película.
Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y te esperamos en la siguiente semana en otro episodio de Cinedición, The Movie Lovers Podcast.
Adiós, amigos. Hasta la próxima.